Yo quiero que busquemos en nuestras Biblias, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El apóstol Pablo es conocido por todos que realizó una ardua labor misionera. Muchas de las iglesias a las cuales el apóstol Pablo escribió algunas de las cartas que ustedes conocen, él mismo las fundó. Él vivió tiempo de su vida juntamente con estos hermanos y les dedicó horas de esfuerzo a cada una de ellas. Pero ciertamente el trabajo del apóstol Pablo, su obra misionera, no dependía solamente de él, dependía también de colaboradores que trabajaban con él. Dependía también de otros hermanos. Hubieron muchos hermanos que predicaron la palabra en diferentes lugares. No debemos pensar que porque no exista en el libro de los Hechos un recuento de los viajes de Pedro, Pedro no predicó en ningún lugar. Probablemente Pedro haya ido a predicar en muchos lugares. Así también nosotros encontramos que en Roma ya existía una iglesia que no fue fundada por el apóstol Pablo, a la cual él les escribía una carta, la epístola a los Romanos. Pablo no había ni siquiera visitado a estos hermanos de Roma. Él no los conocía personalmente. Él tenía el deseo de compartir con ellos el Evangelio. El Evangelio que él predicaba, ese Evangelio que él mismo aplicando al Antiguo Testamento, aplicando a los textos del Antiguo Testamento, hablaba de él. Pablo quería entonces con los creyentes de Roma compartir la palabra, pero como él mismo dice, en varias ocasiones había sido estorbado. Y tal parece que el apóstol Pablo quería ir en más de una ocasión a Roma y no le había sido posible visitar a estos hermanos. Él les dice que él pronto estaba a predicarle el Evangelio también a ellos que estaban en Roma. Él les dice a ellos, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren que en varias ocasiones yo me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Y qué pasa cuando alguien nos promete una visita en varias ocasiones y no viene? Que por lo regular uno piensa, óyeme, pero el individuo parece como que está fallando. ¿Habrán razones por las cuales este señor no quiera venir a visitarnos? Y claro está, ¿a qué iglesia quería visitar Pablo? ¿Cuáles eran estos creyentes? ¿De dónde eran? Eran nada más ni nada menos que de Roma, la capital del mundo. Todo el mundo en aquella época estaba sujeto a Roma. Roma era el imperio del mundo y el apóstol Pablo tenía el deseo de ir allí. ¿Y cómo eran los creyentes de Roma? Probablemente muchos de ellos pensaran, pudiera ser, que el apóstol Pablo podía predicar en Jerusalén y en los campos, pero cuando llegase a Roma, donde se encontraban muchos creyentes que eran griegos, que habían conocido acerca de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, que sabían gran parte de la filosofía griega, que estaban instruidos, a lo mejor Pablo tiene miedo de venir a hablar con estos caballeros. Cuando tenga que venir a hablar a los poderosos de Roma, a los judíos de Roma, que conocían el Antiguo Testamento, ¿acaso se encontraría Pablo con la misma facilidad con la cual hablaba en otros lugares? ¿Pudieron pensar eso? Lo que llevó al apóstol Pablo a decirles a ellos que él no se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero sucede que cuando Pablo les dice esto, empiezan a surgir entonces una serie de preguntas. Pablo, pero tú me hablas me dices que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Bueno, salvación del hecho de que tú eres pecador, al judío y al griego también. ¿Pero existe acaso algún peligro, Pablo? Sí, Dios está airado. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está airado. Y se preguntarán, ¿pero por qué está airado Dios? Dios está airado porque el hombre ha pecado. ¿Pero qué pecados particulares, Pablo, el hombre ha cometido? Y empieza el apóstol Pablo a desarrollar y a mencionar pecados particulares en los cuales había caído el mundo gentil, diciendo que estaban atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Y se enfoca hacia la depravación moral en la cual se encontraba Pablo. Debemos recordar, hermanos, que era también muy probable que Pablo haya escrito la epístola a los romanos desde Corinto. Y en Corinto lo que Pablo veía probablemente por su ventana no era nada fácil. Cuando se iba alguien de parranda, se decía que iba a corintizar. Las cosas que pasaban en Corinto no se deben ni decir en público, prácticamente. Y así se encontraba el mundo en aquella época. Pero sucede que había otro grupo de personas, había un segundo grupo. Personas que entendían que ellos no estaban tan mal, que ellos no habían caído en una depravación tan grande como los que habían caído otros, que sus mujeres todavía seguían siendo mujeres respetuosas, que ellos como hombres no habían caído en los pecados que habían caído otros hombres, y se encargaban entonces de juzgar a los demás. Y dice a esto el apóstol Pablo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Acaso aquellas personas que condenan el pecado, que están en contra del pecado, quiere decir por eso que no pecan? Quiere decir que porque digan que viven en una nación donde los políticos son ladrones, ellos pagan todos sus impuestos, pagan todos la energía eléctrica, pagan todos sus compromisos, cumplen todos con todos sus horarios de trabajo. Quiere decir que porque condenen el pecado son perfectos. ¡Claro que no! Y el apóstol Pablo enfrenta entonces este segundo grupo de personas, sean judíos o sean gentiles, que se consideran a sí mismos como moralistas, y entendiendo que son moralistas, creen que pueden escapar del juicio de Dios, a los cuales Pablo dice, y tú piensas que tú escaparás del juicio de Dios, dándole a entender que el juicio de Dios es según verdad, que el juicio de Dios es según las obras, y que el juicio de Dios traerá a la luz los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Pero hay un tercer grupo, que es al cual yo me voy a referir en esta tarde, y es aquellos que tienen un orgullo religioso, dentro de los cuales están representados en esta ocasión por los judíos. Los judíos tenían orgullo de su religiosidad, y los judíos podían pararse y decir, bien Pablo, no hay problema. Tú acabas de acusar a los gentiles, es verdad. Ellos se han entregado a la lascivia, a la concupiscencia y a la corrupción de sus corazones. Esa gente está mal, pero hay un problema. Esos son los gentiles, no nosotros. Es verdad, Pablo, tú acabas de acusar por otro lado a los moralistas. Personas que entienden que porque condenan el pecado está mal, pero hay un problema. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la nación de Israel. ¿Acaso somos nosotros también pecadores? ¿Acaso nuestros privilegios religiosos no nos exoneran de caer en pecados? Y entonces el apóstol Pablo empieza a tratar con estos judíos, mostrando en primer lugar qué era aquello, cuáles eran aquellas razones por las cuales los judíos se sentían orgullosos. Vamos a ver, hermanos, cuáles eran aquellas bendiciones y características que tenían los judíos que lo hacían sentir orgullosos. Dice Pablo, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Tú tienes el sobrenombre de judío. Por el simple hecho de ellos nacer judíos, ellos entendían que eran el pueblo de Dios, que era una gran bendición y que ellos no eran como los gentiles. De hecho, cuando leemos el Evangelio de Juan tiene que aclarar que los cristianos no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. El cristianismo no se asimila porque tu papá y tu mamá fueron judíos. El cristianismo se asimila por la fe. Pablo, entonces, y Pedro dan a entender con esto que el hecho de que tú hayas nacido judío no garantiza que tú seas salvo. Ellos tenían el sobrenombre de judío, venían de Judá, tenían el privilegio de ser el pueblo a los cuales pertenecía Josué, Moisés, los profetas. Eran a ellos a los cuales Dios durante durante siglos les había revelado la palabra de Dios. Fue a ellos a los cuales Dios los sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte y abrió el Mar Rojo para que ellos pudieran pasar en seco. Dios les dijo a ellos que ellos serían su especial tesoro de entre todos los pueblos del mundo. Vamos a ver algunos textos. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Vean ustedes. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y en el versículo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Deuteronomio capítulo 10, versículo 15. Miren esto. Dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como este día. Imagínese usted, hermano, que el Señor dijera: de todas las iglesias de República Dominicana, solamente de ustedes, de IBCJ, se agradó Jehová. Y que está escrito en la Biblia. Yo creo que sería un motivo para uno sentirse de verdad orgulloso. Pablo mismo dice que él se sentía orgulloso del Evangelio cuando dice que él no se avergonzaba del Evangelio. ¿Qué había de malo en que ellos se sintieran orgullosos de ser el pueblo de Dios si Dios les dijo a ellos que ellos eran su especial tesoro? Pero había algo más por lo cual ellos se sentían orgullosos. Dice que se gloriaban en la ley. Vamos allí. Dice: y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Qué tiene de malo que ellos se apoyaran en la ley? No tenía absolutamente nada de malo el apoyarse en la ley. Vamos al Salmo 119. Las mismas escrituras hablan de nuestro deleite en la ley. Dice 119:1: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Versículo 2: guardan sus testimonios. Versículo 3: andan en sus caminos. Versículo 4: que se han guardado sus mandamientos. Versículo 5: para guardar tus estatutos. Versículo 6: cuando atendiese a todos tus mandamientos. Versículo 7: tus justos juicios. Versículo 8: tus estatutos guardaré. ¿Qué tiene de malo confiar en la ley? Si la ley es buena, la ley es una revelación especial del mismo Dios. La ley nos guía y nos lleva a luchar contra el pecado. La ley manifiesta el carácter moral de nuestro Dios. ¿Qué tenía de malo entonces que ellos se gloriaran en la ley? Es más, Dios les había dado a ellos mismos la ley en aquel monte que humeaba, donde no podía entrar ningún animal. Dios se la dio en las mismas tablas de piedra, y fueron escritas por el mismo dedo de Dios, y la tenían, y no era mentira, la tenían, la ley de Dios. Dios se la reveló a Moisés en el Pentateuco. Tenían entre ellos a los profetas. Tenían suficientes razones entonces para decir que se sentían orgullosos de eso. Se jactaban en Dios, dice el texto, y te glorías en Dios. Aquí la palabra gloriarse no es darle la gloria a Dios. Ellos se jactaban en su comunión con Dios. Es cuando el apóstol Pablo dice en Efesios: para que nadie se gloríe. Dice, en verdad, para que nadie se jacte. Y no hay ningún problema en jactarse en su comunión con Dios, o en gloriarse y deleitarse en su comunión con Dios. El problema está cuando el hombre cree que él tiene el derecho de tener relación con Dios porque él guarda la ley, porque él es un hombre justo, por sus propios méritos, por sus propias acciones, por su propio esfuerzo, creer él mismo que él es digno de poder estar en la presencia de Dios. Ahí es donde está el problema. Pero no hay problema en que usted se deleite en la presencia del Señor. Qué bueno, hermano, cuando nosotros y los creyentes todos, en sentido general, en oración y en cántico, como cantábamos hace un momento, hermano, qué deleite a mi corazón fue escucharle a ustedes cantar. Fue un gozo en mi alma Yo sentí como que me había muerto y estaba en el cielo ya. Pero hermanos, debemos gloriarnos en esta cosa y decir que es algo muy particular nuestro. Y que nos merecemos y que podemos hacer esto porque cantamos bien y entonamos bien. Y hemos ido a las universidades para poder estudiar música y hay buenos músicos. ¿Es esto? Ellos se gloriaban en su relación con Dios. ¿Qué más tenían ellos? Dice, y conoces su voluntad. El hecho de conocer la ley le llevaba a conocer la voluntad de Dios. Y es un privilegio conocer la voluntad de Dios. ¿Qué tiene de malo que se conozca la voluntad de Dios? Nada. Todo lo contrario, es bueno. Ellos se encargaban desde pequeños de estudiar las Escrituras. Los padres enseñaban a sus hijos la ley. De hecho, en el principio no existían las sinagogas. Las sinagogas vinieron después en los tiempos de la deportación. ¿Y de qué manera entonces los judíos enseñaban a sus hijos? En sus hogares, en sus casas, en sus propios hogares, en los patios de las casas, en las casas en sentido general. Los padres se encargaban de enseñarle la ley a sus hijos. Luego con la deportación vinieron las sinagogas y el sistema que tenemos nosotros hoy en día es un resultado de la sinagoga. Cristo mismo asistió a las sinagogas. Y ellos conocían la voluntad de Dios. Tenían maestros que estudiaban las Escrituras. Escuelas de rabinos, el rabino Shammai o el rabino Gelel. Usted podía ir a preguntarle a cualquier rabino instruido, rabino Shammai, yo tengo una duda respecto a tal o cual punto. Y el rabino Shammai o el rabino Gelel le podían probablemente responder a usted conforme a la ley. No había ningún problema con eso. Y amparados en este conocimiento, ellos aprobaban lo mejor. Oiga, increíble, esto es bueno. Es bueno cuando ustedes tienen algo que preguntar a sus pastores, tienen alguna duda, e instruido por lo que las Escrituras dicen, aprueban lo mejor. Dice el apóstol Pablo, a fin de que aprobéis lo mejor. Es bueno saber, discernir entre una cosa buena y otra cosa que es muchísimo mejor. Aquellas dos mujeres que en la casa estaban ocupadas, una a los pies del Señor, una eligió lo mejor. Hay cosas que son mejores. E instruidos por el conocimiento de la voluntad de Dios, ellos también aprobaban lo mejor. Y en base a esto, entonces, eran guías de ciegos. Una persona que conocía así la ley, podía guiar ciegos. Ahora, ¿era guía de ciegos en el sentido literal? Claro que no. Cuando usted lee los evangelios, se da cuenta de que cuando el Señor Jesucristo vino, había muchos ciegos en Israel. Por la edad, cuando uno se va metiendo en años, va perdiendo la visión. Algunos ya tenemos que utilizar nuestro lentecito, ¿verdad? Otros por enfermedades que existían en aquellas regiones que le causaban ceguera. Y nos hablan las Escrituras de que maldito es aquel que haga tropezar a un ciego. Y el Señor Jesucristo y toma a los ciegos como ilustración y dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. ¿Eh? Ellos entonces entendían que eran guías de ciegos. Ellos podían guiar a la gente respecto a la voluntad de Dios. Si alguien tenía alguna duda, si alguien necesitaba conocer la voluntad de Dios, podía ir donde los judíos, que ellos conforme al consejo correcto de la palabra de Dios, le iban a decir qué era lo que tenía que hacer. Eran también maestros de inmaduros. Maestros de inmaduros, personas con problemas de inmadurez, podían ir también donde un rubío, donde un rabino, y él les iba a explicar. ¿Pero era esto suficiente? Todos estos beneficios, todas estas bendiciones, buenas en sí, lícitas en sí, correctas en sí, se habían convertido para los judíos en un motivo de orgullo religioso. Ellos confiaban en la ley, descansaban en la ley, descansaban en sus escritos, descansaban en su sangre, en su tradición, en su conocimiento. Entendían que por conocer de tal o cual punto de la ley, eso los hacía mejores que otros hombres. ¿Y qué trata entonces en segundo lugar el apóstol Pablo habiendo presentado aquello que movía a los judíos a ese orgullo? trata entonces con sus propios corazones. Pablo se va a lo interior. Ah, muy bien. ¿Qué le dice? Vamos allí. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Los judíos tenían gran conocimiento. Conocimiento de la verdad. No de una mentira religiosa, no. Conocimiento de la verdad. Pero el hecho de conocer la verdad, en vez de guiarles a la santidad y a una vida de devoción y de humildad delante de Dios, les llevó a tener una vida de orgullo y de arrogancia. En vez de ellos humillarse ante su Dios, de clamar por misericordia, ellos empezaron a ver en estos privilegios la cosa en sí. Empezaron a ver en ellos el motivo, la razón del cristianismo, de la existencia del judaísmo, como entendían ellos que vivían. Ellos creían entonces que estas cosas de por sí garantizaban santidad. Y el apóstol Pablo les dice, bien, no hay problema. Tú predicas que no se ha de hurtar. Y el hecho de que tú prediques que no se ha de hurtar, ¿estás tú viviendo una vida en consonancia con lo que tú predicas? ¿Están de acuerdo las doctrinas que tú hablas con lo que tú practicas? En Mateo capítulo 23, el Señor Jesucristo habla de la cátedra de los escribas y fariseos. Y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardadlo, guárdenlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. El asunto no es simplemente tener en las manos la verdad, ser la antorcha de luz, ser un guía de ciego, poder ayudar a otros en su vida espiritual, poder aconsejar a los hermanos que tienen problemas en su hogar, en su matrimonio, de cómo criar los hijos. El asunto es si tú también lo estás haciendo. Los fariseos sabían lo que tenían que hacer. Ellos estaban claros en cuanto a su doctrina. Lo que ellos predicaban era verdadero. Nadie podía dudar que lo que ellos hablaban era verdad. El asunto no es que no fuera verdad. El asunto es si ellos lo ponían en práctica, si en su vida íntima, cuando ellos predicaban en contra del adulterio, ellos no codiciaban en verdad a la mujer de su prójimo, si sus ojos no se iban detrás de las divas y las megadivas de aquella época. Y era muy fácil para ellos enfocar el adulterio, la fornicación, el hurto, en función de la acción en sí. Ay, yo no le he cogido nunca nada a nadie. Yo nunca he robado. Yo tengo mi religión. El simple hecho de hacer un uso frío y desconectado de los medios de la gracia no produce santidad. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos, sentarse ahí, y el pastor sugiere, los demás pastores predicar los mejores sermones, y su corazón no está aquí. Estar en otro lugar, estar de acuerdo y menear la cabeza cuando el pastor predique, así para que creen que usted está entendiendo lo que está diciendo el pastor. Lejos. Y cualquiera piensa y cree, oye, pero ese hermano, mira cómo hace con la cabeza, lo entiende todo. Pero ¿qué es lo que quieren, verdad? Que los demás hermanos vean que él entiende todo, que parece que entiende todo. Simulación. ¿Qué hacían estos judíos? A ellos les interesaba en verdad la gloria de los hombres. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a opinar de mí? ¿Qué les pareció a tal o a cual el discurso que yo llevé? Si me vieron haciendo tal o cual limosna en la calle, si me vieron predicando a este, aquel o al otro, ellos iban de cielo, tierra y mar a buscar un prosélito, es decir, a un gentil que no fuera judío. ¿Para qué? Para hacerlo tres veces más hijo del infierno que ellos. Y todas las cosas las hacían para ser vistos por los hombres, para ser alabados, para recibir la aprobación de los hombres. Así que, hermanos, un espíritu religioso que nos lleva al orgullo es un espíritu que quiere hacer las cosas para ser vista por los hombres. Que los hombres nos aprueben, que los hombres nos alaben, que la gente diga de nosotros cuán piadoso parecemos ser. Y es posible que cualquiera venga a la iglesia y hay que venir a todos los cultos. Y algunos se glorían y dicen, yo nunca he faltado un culto, ni enfermo. ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué bueno! Pero sucede que algunos han estado enfermos de verdad y han faltado. Y lo que tú estás diciendo simplemente para gloriarte delante de ellos, de que tú nunca jamás has faltado un culto de tu iglesia. Orgullo religioso. Creemos, hermano, que el que está en una iglesia debe asistir a todos los cultos. Y es verdad, hay veces que uno está enfermo y la enfermedad no es tan grande. No es tan grande, a veces un dolorcito que usted sabe que usted puede venir a su iglesia. Usted le pregunta al pastor, ¿qué te pasó? Estaba enfermo. ¿De qué? Ahí patinan. ¿De qué? ¿Cuál era la enfermedad? Pues no era tan grande, era un dolorcito de cabeza, que una aspirina, una cosita sencilla se te quitaba y podías sentarte ahí y deleitarte. Sí, hermanos, ellos hacían todas las cosas para ser vistos por los hombres. Hacían uso de estos medios de la gracia de Dios, uso de la ley, uso de los rabinos, de la sabiduría, del conocimiento, de los cultos, de los sacrificios, pero eso estaba muy lejos de su corazón. Su corazón estaba lejos de allí, por lo cual dice el apóstol Pablo que su circuncisión viene a ser una circuncisión porque ellos no guardaban la ley. Todos los sermones que se predican en la iglesia, todos tienen el propósito de aumentar nuestra santificación. Aunque hablen de otro tema, el propósito es que crezcamos en santidad y tengamos mayor relación con el Señor. Todos los sermones, de alguna manera u otra, tenemos que caer ahí. Y si usted se siente escuchar sermones domingo tras domingo, domingo tras domingo, domingo tras domingo, y es siempre igual, igual, cae, se deteriora. Y no es que uno no peque. Hermanos, se puede predicar y hablar de todo esto. Pero sucede que el juicio de Dios es según verdad. Se puede engañar a la gente durante mucho tiempo, a los pastores, como los fariseos, como los judíos. Que la gente piense de nosotros que somos una cosa. Pero no se puede engañar al Señor. Aquel día, los secretos de los hombres serán manifestados conforme al Evangelio. Todos tus malos pensamientos, todas tus malas acciones, todas saldrán a flote. Todas. Los fariseos hacían todas las cosas para ser vistos por los hombres. Predicaban una cosa, pero vivían de una forma completamente diferente. ¿Y cuál fue el resultado? Dice aquí, versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando nuestra predicación no está de acuerdo con la forma en la que nosotros vivimos, no es nuestro nombre el blasfemado, es el nombre de Dios. Tú no eres nadie. Tú pasas dentro de poco tiempo, te quedan de 20, 30, algunos 50 años, otros 60. Ustedes pasan, yo paso. Es el nombre del Señor, del cual dicen los inconversos que no es verdad que transforma el corazón de la gente. Es del nombre del Señor, del cual dicen los inconversos, yo a esa iglesia no voy. Yo conozco a alguien de esa iglesia que le habla así y así a sus hijos, a su esposa. Yo conozco a una persona de esa iglesia, yo conozco a alguien que dice que es de ahí, que es una fiera. ¿Tú crees que es de ti? Es del nombre del Señor. Cuando el rey David tomó a aquella mujer, el profeta Natán se le apareció y le dijo, el niño morirá. Y le dijo, mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el niño morirá. Fue a los enemigos de Jehová que los puso a hablar en contra del Señor. En aquel tiempo, cuando los pueblos eran conquistados, la gente se burlaba de sus dioses. Ustedes encuentran cuando leen los relatos en el Antiguo Testamento de que los filisteos tomaron y se llevaron el arca, se burlaban de Jehová. Ustedes ven, nos llevamos esto y Jehová no hizo nada. Era así. Por eso metieron a los samaritanos, porque dijeron, no es que Jehová es un Dios de los valles, de los montes. Ese Dios es un Dios particular, un Dios geográfico ahí, no, eso no sale de ahí. Ellos entendían que el Dios de los pueblos era como su pueblo. El Dios de los judíos es como ellos. Y así la gente también quiere hoy. Y eso pasa todavía. La gente quiere tener un Dios conforme a su imagen y semejanza. Ellos quieren un Dios que les guste el reggaetón. Un Dios a su imagen y semejanza. Pero ¿quién te dice a ti que a Dios le gusta eso? Ellos quieren un Dios para ellos. Y lo hacen a su imagen y semejanza. Cuando la gente ve nuestro estilo de vida, entiende que nuestro Dios es así. Ese es nuestro Dios. Cuando hay un divorcio entre nuestra predicación y nuestra vida práctica y diaria, el nombre del Señor es blasfemado. Quiero traer algunas aplicaciones finalmente. Hermano, ¿te encuentras seguro en tu religión? ¿Estás orgulloso de tu religión? No, pastor, yo no tengo religión. Tú me entiendes. Dios nos ha concedido a nosotros como iglesia, y yo me siento de aquí. Siempre que yo predico, yo me siento de aquí. Un gran privilegio. Nuestras iglesias trabajan con seriedad el estudio y la predicación de la palabra. Eso es una gran bendición. Eso es inusual. A veces yo oigo a personas, no, porque usted no lo ha reformado. Y no, los reformados son. Dime algo mejor que los reformados. Dámelo. Ten. ¿Cuáles teólogos por ahí, cuando se encuentran con una dificultad bíblica, dicen, no tengo respuesta a eso? ¿Cuánta gente no empieza a inventar de cosas que no entiende? ¿Qué seria la teología reformada? ¿Qué seria? ¿Qué sincera? ¿Qué honestos? ¿Qué honesta? ¿Qué bíblica? Sí. Compárelo. ¿Usted quiere? Compárelo. Pero hermanos, debe llenarnos eso de orgullo. Debemos ser orgullosos porque somos bautistas reformados. Somos nosotros mejores. Somos los mejores cristianos del mundo. No. Lo que quiere el apóstol Pablo cuando presenta a los judíos todos los privilegios que tienen es el hecho de que ellos también son pecadores. de que ellos también pecaron y que pecan delante de Dios y que ellos también necesitan a Jesucristo para ser salvos. Y que aunque tengamos estos privilegios que el Señor nos ha concedido, de una sana doctrina, de un culto que glorifica en verdad el nombre de Dios, nosotros debemos gloriarnos siempre en el Señor. Y nosotros tendremos que depender siempre de Cristo. No depender ni gloriarnos en los hombres, aunque Dios nos dé buenos pastores, los mejores. Por lo cual le damos gloria al Señor y gracias al Señor. Los corintios se gloriaban en los hombres. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. El predicador que me gusta es fulano de tal. Ese es el hombre. ¿Seguro? ¿Seguro? Ay, hermano, cuando los hermanos nos dicen, pastor, usted es el hombre, ay, Señor, déjame aquí, no me quite. ¿Sí? Dios se encarga de humillar la arrogancia. Dios nos ha concedido estos privilegios para que crezcamos en la fe, para que glorifiquemos su nombre, y cómo no, para que lo compartamos con muchos que tienen muchas confusiones en nuestro medio, en humildad y sencillez de corazón. Esto no es para discutir con otros y demostrarles nuestro conocimiento de teología. Oye, me lo agarré un pentecostal, uy, le di, muchacho, con el cubo del agua. ¿Cómo? Sí, no, es que yo estoy preparado con el tema, yo me alimé. Seguro, y el amor. Le hablaste con amor. No, pero le demostré que estamos claros teológicamente. ¿Y? Eso no enseña. Los pleitos no enseñan. En todas las esferas, los pleitos no enseñan. Si usted cree, hermano, que usted va a enseñar a su esposa porque le hable duro, que eche un boche. Así no se aprende. La gente se cierra, bloquea, ya, se perdió. Sí, Dios nos ha dado el privilegio de instruir. Pero ese privilegio va unido a una gran responsabilidad, a grandes demandas también. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y a nuestras iglesias, hablo en plural, para que no digan que yo vine aquí, especialmente nuestras iglesias, Dios le va a demandar mucho. Nos ha concedido tener la mejor herencia literaria cristiana. Privilegio, una herencia tremenda. Para que la compartamos con otros. Para que tratemos con sus almas. Para que en amor ayudemos al pueblo de Dios. Para que prediquemos su evangelio. ¿Qué estamos haciendo? No, estamos gozando con ella. A veces estamos gozando con ella como los querubines del arca. ¿Cómo así, pastor? Entre ellos mismos se miran la cara. Ahí. Nadie más, no miran ni para adelante. Ahí, ellos solo. Sí. Entre nosotros mismos estamos gozando. Y hacia afuera. ¿Qué tanto? ¿Estamos compartiendo lo que el Señor nos dio? ¿O estamos siendo como los judíos, orgullosos de lo que tenemos, pero entre nosotros? No somos mejores. No somos mejores. Somos pecadores también. Pecadores que somos lo que somos por la gracia de Dios. Porque Jesucristo, su Hijo, vino a morir en la cruz por nosotros. Y nos eligió, y nos dio salvación. Y ahora, a estos pobres, vieron y creyeron, y están delante de Él, por su pura gracia. pero siempre tendemos a gloriarnos. Y eso es tan sutil y como tan fácil de gloriarnos en todo lo que poseemos, que debemos siempre estar luchando contra la grama del orgullo. Tenemos siempre, hermanos, que depender de Cristo, que clamar a Él, que nos enseñe, que nos guíe, a mirar atentamente a sus acciones, que a pesar de ser el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, se sentaba a compartir con pecadores. ¡Qué cosa tan difícil! A saber, que de no haber sido por su gracia, nosotros estaríamos errantes en este mundo. Nosotros los gentiles, ¿qué hubiéramos sido? Estaríamos, hermanos, adorando a Yemayá, un dios de los taínos, algo por ahí. Fue una misericordia del Señor que el Evangelio llegara a nuestro país y que esta iglesia y otras iglesias más estemos predicando su palabra. Si no andamos conforme a los mandamientos de Dios, nuestra predicación, nuestra enseñanza, es sin fruto. Toda ella debe producir en nosotros santidad, humildad y dependencia del Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, nosotros te damos muchas gracias, porque tú como iglesia nos has bendecido grandemente. Nosotros no tenemos con qué pagarte todos los beneficios que tú nos has concedido. Pero ahora te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tus demandas. Que tú nos ayudes, Señor, a agradarte en cada día de nuestras vidas, como decía ese himno hace un momento. Ayúdame este día a vivir de tal manera aquí que tu nombre sea glorificado. Que no nos gloriemos, Señor, en los hombres. Que no nos gloriemos en las estructuras, ni en los movimientos, sino que en todo y por todo, el único que sea glorificado sea el Cordero que entregó su sangre por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a impactar en nuestro medio con tu glorioso evangelio, andando, caminando como aquellos que día a día dependen de ti. Bendice aún más esta iglesia, lo que tú has hecho, Señor. Mira el proyecto de la emisora radial, mira a los hermanos que están trabajando en diferentes lugares del país, Señor. Mira, Señor, las misiones que se están realizando en estos momentos, Señor. Y prospéralas para tu gloria y tu honra. Gracias por este tiempo que tú hoy me concediste a mí y a nuestros hermanos de estar juntos compartiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.